Vivirmos nun mundo finito.
Un programa de Ames Pospetróleo
para Ames Radio.
Benvidas e benvidos a un programa máis de Vivirmos nun mundo finito, o espazo de Radio Cidadá, realizado conxuntamente pola Asociación Ames Pospetróleo e máis o Instituto Resiliencia, e que fai parte das actividades ofrecidas polo Centro de Saberes para a Sustentabilidade, recoñecido pola Universidade das Nacións Unidas. Un programa no que falamos dos diversos aspectos da emerxencia na que se está a adentrar a nosa civilización a causa do seu choque cos límites do planeta. Neste programa, que fai o número 99 das nosas emisións, teremos o prazer de conversar con Alicia Valero, unha das científicas españolas, ou atreveríame a decir, incluso a nivel mundial, que máis sabe de minerais críticos, un asunto cada vez de meirande importancia debido ao papel que están chamados a xogar moitos deles nisto que se veu chamar a transición enerxética. Mas antes da nosa conversa con ela, contarvos que hoxe facemos o programa, Manuel Casal Lodeiro na coordinación e máis no micrófono, e Juan Luis Silva nos controis técnicos. Comezamos. Pois, como vos anunciaba en Sintres, a nosa convidada desta semana é Alicia Valero Delgado, enxeñeira química, profesora na Universidade de Zaragoza, directora do Grupo de Ecoloxía Industrial do Instituto CIRCE e autora de máis de 100 publicacións sobre a degradación dos recursos minerais do planeta, entre as que podemos salientar varios libros en torno ao concepto de Tanatia, desenvolto por ela e o seu pai, o catedrático Antonio Valero. Un deles, moi accesible para todos os públicos, é Tanatia, los límites minerales del planeta, que consiste nunha extensa e didáctica entrevista realizada por Adrián Almazán e que publicou Icaria o pasado ano 2021. Buenas tardes, Alicia, bienvenida a nuestro programa.
Buenas tardes, encantada de estar contigo aquí.
Bien, vamos a empezar, si te parece, explicando un poco a nuestra audiencia esto de Tanatia, que a algunos les sonará igual a Thanos, el supervillano de las películas de los Vengadores, o a los de cultura más clásica, a Thanatos, personalización de la muerte en la mitología griega. ¿Qué es este concepto de Tanatia y qué tiene que ver con la muerte y con los minerales?
Bueno, pues tiene mucho que ver. Realmente, efectivamente, el nombre de Tanatia viene por el nombre griego Thanatos, muerte. Y Tanatia es un modelo de planeta muerto en recursos, comercialmente muerto en recursos, en el sentido de que es un planeta al cual nos aproximamos cuando hemos extraído todos los recursos concentrados minerales del planeta, llámese combustibles fósiles o llámese minerales no energéticos, ¿no? Entonces, ¿por qué desarrollamos este modelo de planeta? Pues porque nosotros somos termodinámicos y en termodinámica, cuando hablamos de la utilidad de la valoración de los recursos, necesitamos establecer una referencia, un ambiente de referencia que se llama ambiente de referencia muerto, que es el ambiente, digamos, más común, ¿no? Más degradado. Y a partir de ahí, todo aquello que esté pues más concentrado que el ambiente de referencia, a más temperatura que el ambiente de referencia o a menos. O sea, todo aquello que se distinga de ese ambiente de referencia muerto tiene utilidad y se puede dar un valor termodinámico, un valor físico a ese recurso. Y entonces eso es lo que nosotros establecemos, valorar los recursos naturales en términos exergéticos y ver la velocidad a la cual nos estamos aproximando a Tanatia.
O sea que esa es la finalidad, ¿no? Que al final es un poco lo que me imagino que buscáis, ¿no? Y todo claro. Esto que cuentas tiene mucho que ver con otro concepto que es la geodiversidad, ¿no? Un término que a la gente sí. No le sonará tanto como la biodiversidad, que siempre decimos que está muy amenazada, etcétera, pero porque la geodiversidad también es tan importante.
Claro, hablamos mucho de biodiversidad porque tenemos muy presente, bueno, pues todo lo bio, ¿no? Si Sin embargo, lo geológico también es muy importante y no nos damos cuenta de que estamos rodeados de materias primas. Entonces, mientras las materias primas han sido abundantes, pues parecía que no teníamos que preocuparnos por ellas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues los recursos minerales están concentrados en depósitos, que bueno, la naturaleza es así de caprichosa y posiciona los depósitos en muy pocos lugares concentrados y además no están uniformemente concentrados.
Claro, que
¿no?
esos depósitos serían las minas, ¿verdad?
Las minas, correcto. Entonces, bueno, pues las minas, como todo recurso natural, pues también se están agotando, en el sentido de que pues a medida que vamos extrayendo esa mina, pues poco a poco va quedando menos concentración del mineral. Y eso implica que necesitas muchísima más energía para seguir extrayendo. Los minerales nunca se van a terminar, porque no es como un combustible fósil que se quema y se convierte en CO2
claro.
y agua. Pero si tú los dispersas, eso luego volver es. A concentrarlos es tan costoso energéticamente que es como si los perdieses.
Claro, o sea que ese escenario que nos describías antes de Tanatia, del planeta muerto desde el punto de vista mineral, significaría que están todos los minerales tan esparcidos que sería ya, digamos, imposible recuperar nada, ¿no?
Claro, sería inviable energéticamente hoy por hoy.
Claro.
A ver, si tuviésemos una energía infinita, etcétera, y unas tecnologías apropiadas, pues quién sabe, ¿no? Pero a día de hoy sería completamente inviable si seguimos por esta tendencia y dispersásemos todos los minerales en el planeta. Ni siquiera tenemos que llegar hasta ese punto, ¿eh?
Claro, o sea, que mucho que sí. antes ya se convierten en...
Claro,
todos sabemos que aquí en Galicia hay muchísimas minas que se cerraron desde los tiempos de los romanos, se han ido
sí.
cerrando minas porque ya no compensaban, porque ya estaba supuestamente el mineral, pues se dice agotado, pero me imagino que también significa que ya está tan disperso que no te
Exacto.
merece la pena. Bien,
eso
y entonces,
es.
Claro, vamos atando cabos. Nos están vendiendo mucho los gobiernos ese lema de la transición verde y digital, o la economía verde y digital, o que para descarbonizarnos, como le llaman ellos, tenemos que digitalizarnos. Pero lo digital no es etéreo. Está soportado por complejos aparatos electrónicos que llevan un montón de minerales diferentes y que, aparte del hecho de que consumen mucha energía para extraerlos y procesarlos, al final lo que estamos haciendo al avanzar en ese uso y en esa dispersión es encaminarnos hacia esa tanatia de la que advertís en vuestros trabajos, ¿no? O sea, que al
claro.
final la digitalización a ultranza está al servicio de esa muerte termodinámica.
Bueno, pues es que aquí hay una creencia de que lo digital significa desmaterializarse y estamos muy equivocados en ese sentido, ¿no? Parece que la wifi va por ondas y eso no necesita materiales. Pero es completamente equivocado, es erróneo esa visión, porque precisamente toda esa digitalización lo que requiere es el uso de equipos eléctricos y electrónicos, que además de que consumen mucha energía, lo que están hechos de un montón de elementos que ya de por sí son escasos y que además tú los mezclas para crear un ordenador o un servidor o un teléfono móvil o lo que sea, y pues podemos tener en un teléfono móvil entre 40 y 50 elementos distintos muy escasos, que pueden ser en pequeñas cantidades, pero si tú lo multiplicas por los miles de millones de teléfonos móviles, por los miles de millones de servidores y así sucesivamente, pues eso hace que ni de lejos sea algo trivial todas las materias primas que vamos a necesitar.
Claro.
Y
por además,
otro lado...
Sí,
esas
no.
materias primas justamente coinciden con aquellas que son extremadamente escasas y que además van a entrar en competición con las tecnologías descarbonizadas, con las energías renovables. Entonces, no se ha pensado bien, cuando hablemos de que hay que descarbonizar y que hay que digitalizar, bueno, yo estoy de acuerdo que hay que descarbonizar, pero ojo, porque si haces números, pintar de verde la economía pues no vamos a tener materias primas suficientes para hacerlo tal y como se está planteando, ¿no?
Claro, porque además esa cantidad tan pequeña que dices que lleva de tantos minerales, que puede decir la gente, bueno, pues si lleva tan poquito, pues es una ventaja. Pero es todo lo contrario, porque si luego lo quieres reciclar, cuanto más pequeño y más disperso está en ese teléfono móvil o en esa tablet o en lo que sea, ese mineral, me imagino que es más costoso recuperarlo, ¿no?
Ese es el segundo problema, la segunda derivada, y es que hoy por hoy no tenemos tecnologías capaces de recuperar los miligramos o nanogramos de oro, plata, estaño, tántalo, etcétera, que llevan esas tecnologías. Y entonces al final, pues gran parte de todos esos elementos acaban perdidos, acaban dispersos. Sí. Y como las tecnologías no están pensadas para ser recuperadas a su fin de vida, no son modulares, luego lo que tenemos es una quimiodiversidad de elementos, mezclas que no existen en la naturaleza y que por lo tanto no hay tecnología que los separe de forma efectiva. Y bueno, eso también está asociado a la termodinámica. Cuanto más mezclas, más difícil es desmezclar, ¿no?
Y eso no se preocupan a la hora de diseñar un ordenador ni ningún tipo de elemento, claro.
No, porque hasta ahora, como ha sido todo abundante y disponible y barato, pues no se ha pensado en el diseño de los productos. Y ahora, pues claro, los que fabrican todas estas tecnologías ven cómo las cadenas de suministro están rompiéndose, cómo existe desabastecimiento de no solo de tecnologías, sino de materias primas. Y bueno, pues todo esto que antes en el pasado no era un problema, pues hoy lo es, y entonces hay que repensar completamente no solo las tecnologías, sino la economía misma.
Claro. Y por volver a ese libro entrevista que citaba antes, en el que Adrián Almazán nos entrevista a tu padre y a ti, decía Jorge Rickman, que es el prologuista del libro, que nuestra sociedad industrial es una sociedad minera. Y que al contrario que las anteriores sociedades, que eran de tipo agrario o incluso más anteriores de tipo recolector-cazador, no es de carácter cíclico y, por tanto, no es sostenible. ¿A ti qué te parece entonces términos como minería sostenible o economía industrial circular? ¿No son absolutas contradicciones?
Bueno, a ver, la minería per se genera muchos impactos. Entonces no hay minería sostenible en el sentido de que nunca vas a volver al estado inicial.
Claro.
Podemos hacerla mejor o peor, ¿no?
Uh-huh.
Y la minería va a ser y es necesaria. No está en cuestión el que prescindamos de la minería, porque va a ser imposible prescindir de ella. Obviamente, digamos, todas estas necesidades de materias primas lo que va a hacer es que queramos reabrir o abrir nuevas minas con todas las tensiones asociadas que eso conlleva, ¿no? Pero bueno, hay que plantearse que si queremos transitar hacia las energías renovables, pues vamos a necesitar minería, y que mejor hacer una minería controlada y que sea lo más respetuosa con el medio ambiente posible. Dentro de que, como he dicho, minería sostenible per se no existe.
Claro,
¿no?
Claro, es que ese es el problema, ¿no? Que nos están colando ahí conceptos que son muy engañosos. Tú adviertes siempre que tienes ocasión, en las numerosas entrevistas que llevas tiempo concediendo para televisión, prensa, otros medios, etcétera, que corremos el peligro de sustituir la dependencia de los combustibles fósiles por la dependencia de ciertos minerales, la mayoría de ellos escasos. Y esto contrasta mucho con el discurso de casi todos nuestros políticos, que sobre todo a raíz de la invasión de Ucrania salen en los medios día sí, día también, diciendo que no podemos depender del petróleo y del gas, especialmente si vienen de Rusia, que tenemos que ser independientes, pero acto seguido nos dicen que esa independencia viene de la mano de las renovables. Pero es que no se leen los informes que los científicos les estáis poniendo sobre la mesa, avisando de que esas tecnologías implican también una dependencia, que yo no sé si es igual o incluso mayor, ¿no?, que la de las energías fósiles.
A ver, las energías renovables no están en duda. O sea, hay que apostar por las energías renovables. Lo que no se puede hacer es ir hacia las energías renovables sin replantearse el modelo económico que tenemos. Es decir, sustituir, por ejemplo, aquí en Aragón, una central térmica que tenía un gigavatio de potencia por el equivalente en molinos eólicos, solar fotovoltaica, etcétera, y sobredimensionar además la capacidad de producción energética con renovables, pues eso físicamente va a ser muy complicado. Desde luego, a nivel mundial, yo diría que imposible. A lo mejor los países más ricos y que antes empecemos, pues podremos llevarlo a cabo, ¿no? Pero empezarán a haber desigualdades, etcétera.
Entonces, claro, sí. Uh-huh. Ese era otro tema que te quería sacar, pero claro, en concreto el concepto que nos dicen de que con las renovables somos más independientes por el tema de la minería, yo creo,
claro,
¿no?
Entonces, vamos a ver, tenemos que ir a por las renovables sí o sí. Hay que hacer una transición ordenada y basada en necesidades básicas, es decir, no sobredimensionar y crear tensiones, etcétera. Pero es cierto que las renovables tienen ese problema de que dependen de materias primas que encima no tenemos nosotros. Es que hablando de Rusia, además de combustibles fósiles, tiene níquel. Es uno de los mayores productores de níquel. Y el níquel es esencial, pues por ejemplo, en las baterías, en los coches eléctricos, pero en general en todos los aceros, con lo cual el níquel lo tenemos en absolutamente todo. Uh-huh. Bueno, pues el níquel, su precio se ha disparado hasta tal punto que cuando estalló la guerra, poco después tuvo que suspenderse la cotización del níquel en la bolsa de Londres. Entonces, el problema es tan complejo, tan multidimensional, que no es simplemente sustituir uno a uno, sino que tienes que analizar absolutamente todo. Y una transición energética basada en renovables es imposible si a la vez esta no va de la mano de una transición, digamos, de una economía circular, pero además de un descenso energético. O sea, las tres variables hay que considerarlas, si no vamos al fracaso directamente.
Va a descarrilar. Y me gustaría volver ahora sobre lo que comentabas, ¿no? Es decir, bueno, igual en los países ricos pues podemos, porque precisamente la Agencia Internacional de la Energía, que se supone que es el órgano que está al servicio de los países ricos, de la OCDE, llegó hace pocos meses a recomendarles nada menos que acaparar minerales críticos, de esos que son necesarios para construir los sistemas eólicos, fotovoltaicos, etcétera. O sea, la transición energética, tal como se está planteando, nos lleva de cabeza a la rapiña militarizada, ¿no? De unos recursos, sí, minerales que prácticamente no existen en nuestros países.
A mí es, bueno, ese informe que yo critiqué en su día con otro artículo, bueno, primero es un hito que la Agencia Internacional de la Energía haya reconocido el problema. Eso ya sí. Hay que darle mucho mérito, sí, sí. Pues porque, bueno, normalmente pues la gente, estamos acostumbrados a informes muy sí, neutros.
Y de que no hay problema, de que se solucionará con esto o con lo otro, ¿no?
Claro. Exacto. Pero aquí ya pusieron encima de la mesa que o se empieza a invertir seriamente en nuevos yacimientos o aquí no hay suficiente materia prima para algunas de las tecnologías, porque ni siquiera se centraron en todas. O sea, analizaron algunas tecnologías y algunos elementos, que si todavía ves más allá, todavía el problema es mayor, ¿no? Entonces, una de las soluciones, o yo diría que una de las soluciones estrella que planteaban era acaparar materias primas.
Sí, sí.
Cosa que es, a mí me parece un disparate, porque eso al final es una política del sálvese quien pueda, entonces que generará unas tensiones brutales y obviamente desigualdades tremendas entre los que puedan acaparar y los que no puedan acaparar. Es que esto ya lo estamos viendo a nivel empresa, ¿no? Uh-huh. Y los problemas que está ocasionando. Con la pandemia hubo problemas de suministro, por ejemplo, de los microchips, y todavía seguimos sin ver la luz, entre otras cosas, porque ahora las industrias lo que hacen es acaparar, es decir, en vez de pedir lo que necesitan, pues piden 3-4 veces por encima de lo que necesitan, y todavía están generando más cuellos de botella, etcétera. Entonces, o sea, hay que tener una visión global y una visión, digamos, justa, mirando el norte y el sur. porque es que el norte dependemos del sur. Entonces, si no tienes en cuenta todas estas desigualdades y tratas de eliminar estas desigualdades, no va a perder el sur, vamos a perder todos.
Uh-huh. Y bueno, por volver, ya antes lo has comentado, y estamos en la recta final del programa, has comentado algunos minerales, ¿no? Pero me gustaría que pusieses algún nombre y algunas cifras a algunos de los minerales críticos. Por ejemplo, vamos a fijarnos, si te parece, en el coche eléctrico. ¿Qué problemas concretos de recursos nos vamos a encontrar si pretendemos tener un coche eléctrico en cada casa? Que parece que es hacia lo que, ¿no?, nos están empujando.
Bueno, el coche eléctrico, bueno, en general, el coche ya de por sí, los coches de hoy en día, como tienen tantísima electrónica, electrónica implica elementos escasos. Bueno, ya lo vemos con los microchips. Entonces, no hace falta irse al coche eléctrico para ver que, pues que las empresas de automóviles van a tener que enfrentarse a problemas serios de suministro. Y esto, pues ya lo están viviendo. Pero es que además los vehículos eléctricos, además de que incorporan todavía más electrónica, pues tienen las baterías. Y las baterías, pues hoy en día las baterías que más se están empleando son las baterías NMC. N de níquel, M de manganeso, C de cobalto, además del litio que incorporan todas. Uh-huh. Entonces, tanto el litio como el manganeso como el cobalto, como el níquel, del cual hemos hablado antes, todas estas pues tienen problemas de suministro. De todas ellas, yo diría que la que más es el cobalto, porque además de ser súper escaso, está sobre todo concentrado, las mayores reservas están en África, están en el Congo, con todos los problemas sociales y ambientales que eso conlleva, ¿no? Entonces, no solo es escaso, sino que además hay problemas de suministro con este elemento. Y los fabricantes de automóviles tienen claro que tienen que reducir la concentración de cobalto, sino eliminarla, pues porque no hay suficiente cobalto para todas las baterías que se están proyectando. Uh-huh. El litio, pues bueno, el litio es más abundante, pero a pesar de ello, si cuentas los miles de millones de vehículos proyectados de aquí al 2050, pues al final el litio va a ser escaso, el manganeso va a ser escaso y el níquel, que parecía que es un elemento abundante, bueno, pues además de que Rusia controla gran parte de los recursos, también Indonesia, que ya creó problemas en el pasado, y que el níquel no solo se utiliza en baterías, sino en muchísimas otras aplicaciones, pues el níquel es otro de los candidatos a ser uno de los elementos en riesgo.
Bien, y para terminar, Alicia, si te parece, creo que sería interesante acabar con, bueno, abriendo una pequeña grieta a la esperanza, porque no necesariamente tenemos que acabar en Tanatia, ¿verdad? Y tu padre y tú proponéis algunas cosas que me parecen muy interesantes, y como por ejemplo las leyes de la economía espiral, que contraponéis a ese mito engañoso de la economía circular. También habláis de una reeconomía, de una termodinámica ecológica con indicadores científicos que sustituyesen al dichoso Producto Interior Bruto. ¿Nos puedes contar brevemente alguna de estas propuestas que hacéis, en qué consiste?
Claro, a ver, precisamente todo este modelo termodinámico es para poder dar un valor justo a los recursos, porque hoy por hoy seguimos pagando. Es que si queremos un gadget, un cacharro de China, lo cogemos en AliExpress, nos cuesta 2 euros y aunque no funcione, pues mira, nos ha costado 2 euros. Pero ese pequeño cacharro, pues seguramente lleva un montón de elementos que son críticos, que ha dado ha hecho muchos kilómetros hasta llegar a tu destino, y el impacto que tiene eso es brutal. Entonces, no estamos valorando adecuadamente los recursos que la naturaleza nos da gratis. Entonces, nosotros proponemos, entre muchas otras soluciones, ¿no?, el dar un valor justo a los recursos, que considere el esfuerzo de la naturaleza en generar ese recurso, pero también el esfuerzo que las futuras generaciones tendrán que asumir por el hecho de que nosotros hoy estamos sacando lo que es fácil, ¿no? Las low-hanging fruits, que se dice en inglés, las cerezas que están al alcance de la mano, pero si vamos agotando esa riqueza mineral, al final las futuras generaciones necesitarán extraer muchísima más cantidad de roca con mucha más energía. Entonces, lo que nosotros, entre otras cosas, proponemos es valorar adecuadamente ese patrimonio mineral que tienen los países, considerando pues justicia con la naturaleza y justicia intergeneracional. Uh-huh. ¿Eso significa que todo va a ser más caro? Sí, pero no. Es decir, lo que tenemos que poner es tasas a lo que a la naturaleza le cuesta más, pero, por ejemplo, a cambio, reducir impuestos, por ejemplo, en el trabajo, que es, sí, que es algo uh-huh. que es necesario, ¿no? Entonces, se trata de reformular un poco el sistema en el cual se está basando actualmente la economía, y entonces poner el foco en aquello que es realmente escaso y que es absolutamente necesario para sobrevivir, uh-huh. al fin y al cabo.
Muy bien. Pues bueno, con este apunte de cómo hay que reajustar la economía para que se acerque a la realidad y no nos lleve al desastre, pues hemos llegado al final de nuestro tiempo, Alicia. Ha sido un verdadero placer aprender sobre estas cosas un poquito contigo. Y nada, recomendamos a nuestra audiencia que busque vuestros libros sobre Tanatia, que hay que explicar que se escribe con TH, en la primera T, y vuestras entrevistas y conferencias para saber más sobre todos estos riesgos, ¿no?, que pueden hacer descarrilar la transición energética. Muchísimas gracias y nada, esperamos poder contar contigo en el programa en nuevas ocasiones, si te apetece.
Muchas gracias a ti, Manuel.
Nada, pues buenas tardes. Hasta siempre.
Buenas tardes.
Como colofón musical a entrevista de esta semana, a nosa convidada escolleu un tema da banda británica Muse, que coñecemos ben neste programa por teren publicado aquel disco conceptual en torno á entropía e os límites termodinámicos da economía, que foi The Second Law, un disco que, por certo, Alicia contounos que adoita utilizar nas súas clases de termodinámica na universidade. Pero o tema que imos escoitar hoxe é do disco anterior a aquel, The Resistance, de 2009. Nel estaba incluído este single, Uprising, no que Matt Bellamy nos chama a revolución e nos avisa de que tentan manternos drogados e pasmados para que non vexamos a realidade que temos ao redor, algo que tentamos precisamente amosar todas as semanas desde este modesto programa na nosa emisora local. Atopámonos a vindeira semana nunha edición moi especial de Vivirmos nun Mundo Finito, a edición número 100. Así que non a perdades, que queremos celebrarlo con todos vos. Ata entón, cuidadevos moito. In blue.